Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Wartime Radio es una banda con temática de guerra de los años 40. Formados en noviembre de 1997, se establecieron rápidamente con apariciones en grandes centros de espectáculos de los Estados Unidos. Con ellos escuchamos Boogie Woogie Bugle Boy.
Sin solucionar la falta de acceso a la educación en comunidades originarias de Jalisco. Con el COVID-19, el estudio de contactos es tan importante como el diagnóstico de casos, precisa médico salubrista. Jalisco suma 267 casos de COVID-19 confirmados en embarazadas, una condición que se considera de riesgo. Experta de la UDG reitera el correcto manejo de sustancias de higiene contra COVID-19. Asturiana es la nueva producción que se presenta en el conjunto Santander en la sala digital y su productor nos hablará al respecto. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra maleducado. No. 9:06, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, les doy la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros porque hay información importante que compartir con todos ustedes, así que está hecha la invitación y por supuesto también para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de nuestra cabina que están a su servicio son el 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada y también a nuestros escuchas a través del 104.7 y de la página udgtv.com/radioudg/colotlan. Gracias por su preferencia. Comenzamos con la información. El acceso a la educación en comunidades marginadas no se ha resuelto en el estado. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco presentó en el mes de junio un pronunciamiento ante el cierre del ciclo escolar presencial para que las comunidades sin acceso a tecnología fueran dotadas de insumos para que las niñas, niños y adolescentes pudieran continuar estudiando. Sin embargo, a 4 meses de ello no se ha obtenido una respuesta favorable, comentó Tomás Eduardo Trinidad López, encargado del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal.
En el mes de octubre y aún no se ha solucionado justo en estas comunidades en su totalidad lo que acabamos de comentar, es decir, hay niños que ni siquiera pudieron continuar sus estudios a distancia porque carecen completamente de esto mínimo indispensable que podrían tener para continuar, ¿no? Principalmente las niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios. No solamente la comunidad wixárika asentada en Jalisco, sino pueblos originarios. Estoy hablando de 25 pueblos originarios que están asentados en Jalisco. No solamente aquí en la zona metropolitana o en el norte, sino están en todo el estado de Jalisco, pues.
El acceso a la educación es un derecho de los menores. Trinidad López señaló que por ningún motivo los niños deberían dejar de estudiar y, aunque no mencionó cifras, aseguró que en algunas comunidades han tenido que abandonar sus estudios por no tener la tecnología necesaria para hacerlo de manera virtual.
Uno de los derechos del niño, y que es un principio de derecho, hablando en la Convención sobre los Derechos del Niño, es el interés superior. ¿Qué tiene que ver este derecho? Uno, que todas las autoridades, los gobiernos y las instituciones tendrán que ponderar los derechos de los niños ante cualquier otro derecho y garantizar en todos los programas los presupuestos necesarios para poder garantizar estos derechos. Cuando te comentaba del pronunciamiento, en sentido, el gobierno del estado priorice garantizando principalmente el derecho a la salud y a la educación en este contexto de pandemia, dotándolos de estas herramientas para que ellos puedan continuar sus estudios y de esta manera garantizar, y no solamente a los niños en general, sino también a estos grupos vulnerables, incluyendo a los niños que viven en casas hogar.
A decir del entrevistado, se debió dar más tiempo para plantear y pensar las estrategias de un regreso escalonado a clases e incluso de estudio desde los hogares, sin dejar de lado las personas que no tienen acceso a internet o un aparato tecnológico.
Creo que los tiempos establecidos no han sido suficientes para poder reaccionar, ¿no? Si bien se está trabajando y hay una propuesta del gobierno del estado a través de estas 3 etapas para el regreso a clases y otras acciones que ha implementado en otros temas, pues, para la nueva normalidad. Sí es uno el recurso económico, otro el tiempo y otro el involucramiento de las personas especializadas en los temas. También tiene que ver eso. Sí se necesita para implementar estas políticas ahorita conocer realmente la dimensión que tiene esta problemática y los efectos que han causado en estos grupos vulnerables, principalmente niñas, niños y adolescentes en Jalisco.
Los derechos de los menores deben estar por encima de cualquier otro, y la educación y la salud son temas que se tienen que ponderar para que no se vulnere ninguno de los dos, concluyó. Anita, pues esta es la información referente al panorama de pueblos originarios, de comunidades indígenas, donde, bueno, se sigue careciendo de este servicio, principalmente de internet, y por supuesto en muchos de los casos, pues vulnerando o haciendo que los menores tengan que abandonar su educación.
Así es, lamentablemente esa es parte de la realidad a causa de la contingencia. Ya de entrada, pues hay condiciones de marginación, como bien se sabe y se señala, y la pandemia ha evidenciado y, por supuesto, complicado el panorama precisamente por esas carencias tan importantes. Así que, pues es el reflejo de una de las tantas cosas que están fallando en nuestro sistema por no estar preparados y porque tampoco hay una inversión que pueda ayudar a resolverlo. Esto lo hemos visto en nuestro país, lamentablemente, y como se ha comentado en diferentes momentos, y no solo en esta administración, pues la educación y la salud parecieran no ser una prioridad en México. Lamentablemente. Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. En otros asuntos, les comento que el diagnóstico de personas infectadas de COVID-19 es la mitad del trabajo que se requiere para terminar con la pandemia. A partir de la expansión del virus SARS-CoV-2 que ha puesto en jaque a los sistemas médicos y económicos del mundo entero, se han emprendido acciones para contener los contagios y, aunque el diagnóstico sea primordial para lograrlo, es insuficiente si no se hace el estudio de contactos, precisa José Alejandro Morales Rodríguez, médico salubrista adscrito al Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
Hay que demostrar los casos. Si en un momento dado alguien se ve y dice que no por otras cuestiones, no de salud, bueno, ahí su objetivo es otro y su visión es otra y no la salud. Necesitamos números, necesitamos saber toda la información posible. Pero también, si nada más es el diagnóstico, nos quedamos a la mitad. Porque la otra parte es, aparte del tratamiento o aparte de las medidas que hay que hacer con ese paciente que está contagiado, es el estudio de los contactos. El estudio de los contactos es tan importante como el mismo diagnóstico de los pacientes en sí.
Con la evolución de la pandemia se han emprendido diversos estudios para buscar evidencia científica que permita terminar o controlar la contingencia. Sin embargo, la población ha asumido una normalidad que preocupa a las autoridades sanitarias.
Esa es la parte que falta de hacer el cierre. A ver, si tuviste 30, 20, 40, no importa. No estamos para juzgar. Al menos el personal de salud. El problema es que a veces la sociedad, a lo mejor con desinformación, hace cosas que en lugar de ayudar, no ayudan. Yo me acuerdo bien, antes de que tuviéramos los primeros casos aquí en Colotlán, había personas que ya hay el primer caso y hacían toda una laraca y decíamos, no, pues no hay. Y ahora que hay montones, nadie dice nada. Oh, ahora sí ocupamos que la gente nos avise. Como que ya pasó un momento la población en, pues ya ni modo. O ya se ve como normal, y todavía falta un rato.
El médico lamentó el silencio epidemiológico que gira en torno al problema de salud pública. A 7 meses de la emergencia hay lagunas, informativas y acciones por parte de los ciudadanos que dificultan la lucha contra esta enfermedad, aseguró.
Estamos pasando una etapa de normalidad que es muy riesgosa, es muy peligrosa, porque los casos siguen. El estudio de contactos es muy importante, ¿sí? Si no hay ese silencio epidemiológico. Obviamente con las medidas que cada quien ya sabe y en conciencia propia, ayudarnos a todos, porque eso nos va a permitir dar el seguimiento y nos va a permitir estar al pendiente y en su momento cortar la cadena de transmisión. También de nada sirve que haya muchos estudios para el diagnóstico si a lo mejor no están bien dirigidos. Si no estuviste riesgo ni nada, no es necesario, porque es válido. A lo mejor la gente en otros lugares puede ir, tomarse un examen en la vía privada, y a veces muchos son nomás de pánico, ¿no? No en verdad se requiera.
Ante un evidente ascenso de casos, el médico salubrista insiste en que el diagnóstico de personas infectadas de COVID-19 es apenas la mitad del trabajo que se requiere para terminar o controlar esta pandemia. Esta nota nos la ha hecho llegar mi compañera Lupita Arceo y, bueno, pues habla de un panorama muy desalentador, tanto en materia médica por el hecho de que no se está realizando el número de pruebas suficientes para poder detectar de manera oportuna y frenar o aminorar el número de casos, pero también esta conducta preocupante de todas aquellas personas que no toman la menor medida en materia preventiva y que por supuesto contribuyen en que se esté propagando de manera más rápida y preocupante el virus del COVID-19. Es la situación que seguramente se presenta más allá de nuestro municipio, de la región, del estado, y que mientras no entendamos y mientras la autoridad federal o estatal también no esté pues aportando la cantidad de pruebas que se requieren para una detección oportuna y control, pues entonces la situación seguirá empeorando en nuestro país. Hay quienes hablan de un rebrote, pero en realidad creo que nunca en este periodo ha logrado controlarse debidamente la situación del coronavirus en México. Y pues así las cosas. Lamentablemente la participación de la ciudadanía, que es fundamental, no es como se requeriría. Y por otro lado, pues esta parte de las pruebas, ¿no? Y del rastrear a todos los que implican una cadena de transmisión que podría facilitar muchísimo la situación para el personal de salud. Esa es la lamentable realidad de nuestro país. Hay otros en los que tienen como ejemplo precisamente para el control de la pandemia la cantidad de muestras que se están tomando que les permiten detectar y contener la propagación del virus, cosa que en nuestro país pareciera no ser prioridad o simplemente pues está lejana a lo que debería de estar ocurriendo. Muchas gracias a Lupita Arceo por esta información. Vamos a nuestra siguiente pausa. Al regresar en Señal Informativa, con el Jalisco suma 267 casos de COVID-19 confirmados en embarazadas, una condición que se considera de riesgo. Y experta de la Universidad de Guadalajara reitera el correcto manejo de sustancias de higiene contra COVID-19.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Úrsula y Laura. En 1865 son fusilados los generales mexicanos, seguidores de la causa republicana, José María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes se llama Mártires de Uruapan. En 1879, el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo pasó 3 meses por la escuela y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. En 2008, muere el fotógrafo mexicano Enrique Bordes Mangel, uno de los fotoperiodistas más reconocidos al captar imágenes que dejaban al descubierto la verdad detrás de la máscara política que se portó entre 1940 y 1970 en nuestro país. Nace en 1922.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 21 pesos con 46 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 9 centavos y está a la venta en 25 pesos con 8 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les comento que en Jalisco el 0.31% de casos de COVID-19 se ha diagnosticado en mujeres embarazadas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Jalisco, el 0.31% de los casos confirmados de COVID-19 se reportan en embarazadas, los que corresponden a 267 mujeres que han padecido esta infección, la gran mayoría de las cuales han salido adelante sin requerir hospitalización y sin ningún problema para el curso de su embarazo. De este total de casos positivos de COVID-19 en el embarazo, el 41.9% de las mujeres se encontraban en el tercer trimestre de gestación al momento de adquirir la enfermedad, es decir, 112 embarazadas, 30.7% cursaba el primer trimestre de gestación, es decir, 82 embarazadas, y 27.4% estaba en el segundo trimestre de gestación, 73 mujeres. A consecuencia de la infección por SARS-CoV-2, se reportan 5 defunciones, 3 durante el embarazo y 2 en el puerperio o cuarentena. En busca de reducir esta incidencia, la Secretaría de Salud Jalisco invita a las embarazadas a reforzar las medidas de prevención. Si la mujer presenta síntomas de COVID-19 y está embarazada, se recomienda consultar de inmediato a su médico, quien valorará si se puede, como la mayoría de las personas positivas al virus, llevar el tratamiento en casa o bien amerita un seguimiento en el hospital. En lo que a las estadísticas corresponde, Jalisco notifica 739 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 84.183 casos confirmados desde marzo a la fecha. El estado registra 36 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha, se acumulan un total de 3.726 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.642 corresponden a residentes de 105 municipios de Jalisco y 84 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en este territorio. A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 82 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 174.672 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.785 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 61.788 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su alta. Hasta el momento, se han registrado 1.020 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud y hoy se notificaron 35 casos nuevos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En lo referente a los casos acumulados en el norte de la entidad, Colotlán acumula 183 casos, Bolaños 28, Mezquitic 24, Totatiche 18, Huejuquilla el Alto 14, Huejucar 9, al igual que Chimaltitán, San Martín de Bolaños 7, Santa María de los Ángeles 5 y Villa Guerrero 4. Anita, pues así el panorama epidemiológico en nuestra región y por supuesto en la entidad.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho este reporte que nos compartes de la Secretaría de Salud. Y ahora platícanos, las soluciones desinfectantes no sustituyen la efectividad del agua y el jabón para limpiar y prevenir el COVID-19. Te escuchamos.
Gracias, Anita. Aunque se ha informado sobre el correcto uso y manejo de las sustancias para limpiar y evitar contagios de COVID-19, existen personas que por desconocimiento o descuido no lo hacen de manera adecuada, lo cual puede tener un efecto contraproducente o provocar daños en la salud. Por ello, la doctora Marta Georgina Orozco Medina, integrante del doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, reitera en la correcta higiene de superficies y comparte cuál es la solución adecuada para hacerlo.
Para desinfectar la superficie, lo mejor es ya sea un cloro diluido o bien agua y jabón, es lo ideal, y de esa manera vamos a tener una mezcla muy recomendable para estar limpiando perfectamente y tener también una protección. En el caso, por ejemplo, de las mezclas que se han llamado malamente como sanitizantes, pues no hay nada más efectivo que tener una solución de jabón de tipo detergente. Los hay de muchas marcas biodegradables en el mercado mexicano. Entonces hacemos nuestra mezcla de agua con este tipo de detergente y de esa manera podemos convertir en nuestra solución desinfectante y un acondicionar nuestro tapete al entrar a nuestro domicilio con una jerga, con una charola, y no necesitamos nada más ni gastar en comprar muchos productos, muchas esponjas, muchos tapetes sofisticados, cuando realmente lo que necesitamos es algo sencillo para prepararlo.
Las soluciones desinfectantes no sustituyen la efectividad del agua y jabón o el cloro, reiteró Orozco Medina. Sin embargo, estas también deben tener algunos cuidados para que no pierdan su efectividad y vida útil.
Es bueno también que las soluciones se preparen diariamente y hacer los ajustes en cantidades, no almacenarlas en botellas que sean transparentes, porque de esta forma ya no van a servir. Tiene que ser un empaque que sea opaco, principalmente colores, pueden ser oscuros o claros, pero que sea opaco, que no deje pasar la luz. De esta manera, pues sí se mantiene las características de la sustancia por más tiempo. El uso de guantes, el uso de mascarilla, pues siempre va a ser la opción más recomendable, lo que les comentaba de resguardar las sustancias.
Un aspecto importante a considerar al momento de utilizar sustancias de limpieza son las técnicas y formas de uso, ya que en muchos casos hacerlo sin las correctas medidas también puede llevar a complicaciones de salud, e incluso en Jalisco se habla de un aumento de atenciones por esta causa, agregó la experta.
Cuando empecemos a notar alguna lesión en la piel, en los ojos o alguna lesión de tipo de vías respiratorias por la exposición continua a estas mezclas, acudir al médico, evitar automedicarse, evitar también utilizar estos remedios caseros que a veces las dermatitis se pueden complicar y llevar a una lesión que requiere ya una atención mucho más especial. Se hablaba de un 10 hasta un 20% de incremento en este tipo de consultas. Aunque también mucha gente ha acudido más directamente a la farmacia, lamentablemente, por ahorrarse también, o bueno, establecimientos en donde le incluyen la consulta por algunos pesos, pero no es suficiente a veces una visita con un médico general. A veces la complicación es tal que requiere un especialista, y entonces el especialista luego no pasa esa información a las estadísticas globales.
Los productos se deben guardar en sus envases etiquetados originales y en lugares inaccesibles para los niños, y antes de utilizar cualquier producto, se debe leer la etiqueta del mismo y la hoja de datos de seguridad de materiales del fabricante, concluyó. Anita, pues hasta aquí con esta información, el agua y el jabón y por supuesto algunos otros materiales pues no van a sustituir nunca a estas...
El lavado de manos.
Exactamente, o a estas soluciones que se han denominado desinfectantes.
O sea, lo ideal aquí es el lavado con agua y jabón. Las soluciones desinfectantes son un auxiliar, pero no podemos perder de vista la importancia de estarnos lavando con agua y jabón frecuentemente las manos. Recuerden que hay que hacerlo en todas las zonas de la mano, del brazo, la parte que sea necesaria, hacerlo de manera enérgica también, y también enjuagar con abundante agua. Son medidas que hay que tomar y a las que hay que habituarnos, porque además nos son de utilidad para prevenir otro tipo de enfermedades. Gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La energía solar es ya oficialmente la más barata de producir. La Agencia Internacional de la Energía, IEA, ha sido históricamente muy tibia al evaluar las energías renovables, a menudo descartándolas como una opción con análisis que han sido ampliamente criticados. La IEA es la agencia dedicada a vigilar el mercado de la energía y depende de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que toman parte 37 países. Por eso es una sorpresa que en la edición de este año de su informe Perspectiva Mundial de la Energía ha admitido que la energía solar es no solo una energía de bajo costo, sino la electricidad más barata de la historia. El World Energy Outlook 2020 incluye, por primera vez, un escenario que es consistente en el objetivo de limitar el calentamiento global promedio a un máximo de 1.5 grados centígrados, en lugar de conformarse con el escenario de 2.0 grados centígrados que incluía en los informes anteriores. Para alcanzar el objetivo de 1.5 grados centígrados, es necesario alcanzar un nivel de emisiones cero en 2050, en lugar de 2070. En este escenario, es imprescindible recortar las emisiones radicalmente en el próximo decenio con un aumento sin precedentes de la producción eólica y solar, un cambio a los vehículos eléctricos y cambios de comportamiento que permitan reducir la demanda. El motivo de este cambio de postura es la constatación de que la energía solar es mucho más barata de lo que se pensaba, de hecho, hasta un 50% más barata que sus estimaciones de hace solo 2 años. No ha habido ningún cambio sustancial en la tecnología ni en el mercado, solo en la interpretación de los hechos por parte de la IEA. Según su nuevo análisis, la Agencia Internacional de la Energía sitúa el coste de capital de la energía eólica y solar en el 2.6%. mientras que en estudios anteriores asumía que era del 7 u 8%. El coste de la energía eléctrica solar está ahora por debajo de $20 por megavatio hora, incluso cuando se incluye el coste nivelado, que tiene en cuenta el valor de la flexibilidad y la capacidad, la energía solar sigue ganando al carbón y al gas en todos los continentes, y solo es superada por la energía eólica terrestre en Europa. La predicción es que la energía solar supere al carbón como la fuente de energía más usada en el planeta en 2025. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coratlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya estamos con el doctor Leonardo Romero, quien nos invitará a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Platiquemos cuáles son los temas que tienes preparados para esta ocasión.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la palabra maleducado.
Maleducado.
Maleducado. ¿Cuándo tenemos que dejarla en una palabra y cuándo tenemos que escribirla en dos? Uh-huh. Porque existen las dos posibilidades.
Ah, ok.
Sobre esto dice Manuel Seco que depende un poco del sentido. Y por un lado tenemos la palabra maleducado junto cuando se refiere al participio del verbo maleducar. Uh-huh. Maleducar es un verbo, uh-huh. Es una acción, se puede maleducar a alguien. Es un verbo que se escribe en una sola palabra. Y el participio, que es uno de los tiempos verbales, se puede decir maleducado. Un ejemplo de esto sería, tiene caprichos de niño maleducado. Uh-huh. Ese sería un ejemplo, y esa palabra va junta, uh-huh. Se tiene que escribir junta. Pero también maleducado es un adjetivo, es decir, es una palabra que sirve para describir a una persona. Y en este caso también se escribe junto. Ejemplo, es un tipo maleducado. Uh-huh. Aunque, en este sentido, también opina el autor que se podría escribir en dos términos. Uh-huh. Mal educado. Uh-huh. Sobre esto también habla el Diccionario Panhispánico de Dudas, que dice que no hay que confundirse, eso sí, con las frases en donde las palabras tienen que ir separadas. Por ejemplo, a lo mejor le pasa porque es único hijo o porque está mal educado. En ese caso se escribe por separado, porque no habla de la característica, exacto, de una persona, sino que habla de un proceso, uh-huh, que llevó a un proceso por el cual no fue bien educado. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado si nos referimos al adjetivo o al participio, o si lo estamos utilizando en una frase normal donde las palabras tienen que ir por separado, cuando una persona recibe mala educación.
Uh-huh, perfecto. Nada más acláranos qué es el participio.
El participio es un tiempo verbal que sirve para hablar de acciones que comienzan en el pasado y siempre se forman por dos verbos. Normalmente va acompañado por el verbo haber. Por uh-huh. ejemplo, ha hecho, ha estudiado, hemos jugado, han ido. Es ese tiempo que se forma con el verbo haber más otro verbo e indica una acción que empezó en el pasado y que pudo haber terminado o no. Casi todos los verbos en participio terminan en ado, en edo, en ido, pero no es una regla de que siempre suceda así, porque hay algunos verbos que son irregulares, por lo tanto no cumplen con esa función. Pero esa sería la idea de un verbo en participio.
Ok, entonces en participio está el maleducado.
Maleducado.
Termina en ado, de hecho.
Termina en ado, de hecho.
Ok, que como bien mencionaste, no es una regla, pero aquí, bueno, coincide.
Sí, si pensamos, por ejemplo, en el verbo decir, el participio es dicho. Entonces, ahí no cumple con esta regla que acabamos de decir, ¿no?
Claro. Muy bien. ¿Algo más sobre este término maleducado y mal educado?
Simplemente aclarar eso, cuándo va junto y cuándo va separado.
Perfecto. El siguiente punto, ¿cuál sería?
Una expresión típica de algunas personas, a la mejor.
A la mejor.
A la mejor. Y en este caso, ¿qué es? Si es a la mejor o a lo mejor. Sobre esto habla el diccionario panhispánico de dudas, y en primer término aclara que con esa expresión queremos referirnos a tal vez, o a quizás.
Posiblemente.
Esas son los sinónimos de esta frase. Y este diccionario de la Real Academia explica que la frase ideal es a lo mejor.
Ajá.
Pero explica que la segunda, o sea, a la mejor, es bastante usual en México. Explica que es una expresión que se usa con cierta frecuencia en México.
Ajá.
No la considera incorrecta, pero sí es una forma muy coloquial de hablar, ¿no?
Exacto.
Si el a lo mejor es coloquial, el a la mejor todavía más, y solamente propio de México. No sería propio de otros lugares. Entonces, mal no está, pero es muy, muy, muy informal.
Cualquiera de las dos, a lo mejor y a la mejor.
Sí, pero...
aunque lo correcto en este caso sería a lo mejor.
A lo mejor sería la expresión ideal en este caso.
Ok, entonces sería como un mexicanismo.
De alguna manera, de alguna manera sí, sí. De hecho lo pensé si lo ponía luego en el otro apartado de los mexicanismos y al final decidí que no.
Muy bien, entonces a lo mejor es sinónimo de posiblemente, tal vez, quizá.
Así es. Todos son sinónimos.
A lo mejor.
Y seguramente mucho más apropiado que decir a lo mejor en una conversación formal.
Exacto, es probable, cabe la posibilidad,
claro.
Tal vez, etcétera.
Etcétera.
Aquí es cuando se vuelve complicado nuestro lenguaje para los hablantes de otros idiomas que tienen que aprenderlo, ¿no?
Sí, por la cantidad de variantes. Y por el uso luego, por ejemplo, de palabras como las preposiciones, cuando es de, cuando es a, cuando se completan las frases con determinada palabra. A veces son construcciones hechas y hay que aprendérselas de un determinado modo. Aprender español no es fácil.
Exactamente.
No es fácil.
Exacto.
Si para nosotros no lo es, para un extranjero menos todavía.
Así es. Muy bien. Pues entonces ahí están los dos primeros puntos. Y el mexicanismo oficial del día de hoy es...
El oficial, vamos a retomar uno del que ya habíamos hablado, búigale.
Újole.
Porque habíamos hablado hace mucho tiempo de esta expresión y habíamos dicho que no existía un documento oficial donde se hablara sobre esto, que se registrara. Hace poco, rescatando un libro de la autora María del Pilar Montes de Oca, un libro que se llama El Mexiconario, o sea que es un diccionario de México, el título, por si alguna persona le interesa y se lo encuentra y lo quiere conseguir, Pilar Montes de Oca incluye expresiones parecidas al búigale. ¿Y cuáles son las que recoge? Por un lado, búyele.
Sí, esa es la que yo conozco.
Pero con B, con B, con Y y con acento en la U.
Exacto.
Y pone que es una expresión de Aguascalientes.
Ah.
Y que es sinónimo de apurarse.
Exacto.
Ese es el sentido que tiene, ¿no?
Sí, yo esa palabra la ubico así, búyele, más que búigale, búyele, con B y con Y.
Y con Y, así es, y con acento en la U.
Sí. Ajá, búyele.
Sí, así es. Otra expresión que la autora pone, pero para el estado de Chihuahua, es júyele.
También la he escuchado.
Con J.
Ajá.
Con J, con acento en la U y con Y, y significa córrele.
Claro.
Ese es el sentido de la palabra. Y un último, en el estado de Coahuila, es buígale.
Buígale.
Buígale. tiene acento en la I.
¿Ah, sí? Sí. Buígale.
Buígale, que es para apurar a alguien. Uh-huh. O sea, tiene ese mismo
significado. No es buígale, es buígale.
Exactamente, no es buígale, es buígale.
Ándale.
Y así viene documentado. Entonces, aparecieron de alguna manera tres palabras en tres estados diferentes, similares a esta opción que hemos escuchado aquí en la zona, que es buígale, pero que suena fuerte la U, no suena fuerte la I como en Coahuila, según documenta la autora.
Exacto. Sí, yo conozco el búyele, pero el buígale también.
Ajá, pero buígale.
Buígale, no, pues no es buígale o búyele.
Ok.
No, estoy pensando, por ejemplo, si se trata de una persona a la que yo trato de usted, sería buígale. Que ya decirle así ya es bastante atrevido, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero, por ejemplo, a ti o a un niño, a cualquier otra persona con la que tengo un trato de tú, decirle búyele.
Ajá.
O buígale, también tendría que ser buígale, ¿no? No hay otra forma.
No hay otra forma. Pero en otros estados encontramos otras alternativas.
Júyele.
Júyele.
Y buígale.
En Chihuahua. Y buígale.
Está para trabajoso. Buígale.
Buígale. ¿Sí?
Se me hace trabajoso buígale en lugar de buígale.
Sí, 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 sí. No suena tan fácil de pronunciar. O tal vez sea la costumbre. No lo sé.
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Pues interesantes estas variantes según el estado. Y entonces, si esta palabra está asociada, el buígale, con el estado de Aguascalientes, pues hay influencia aquí, o por lo menos en nuestro estado no está registrado el uso.
Sí, tiene mucha lógica. Es búyele, la palabra de Aguascalientes.
Perdón, ajá,
entonces sí, tiene mucho sentido que por la cercanía geográfica y el tránsito de personas, esta palabra hubiera llegado aquí a la región de alguna manera, ¿no?
Exacto. Sí, ahí no está registrado que tenga, ¿cómo decirlo? No el origen, pero el uso dominante en Jalisco.
No, no se menciona, pero pero bueno, uno revisando el libro, por ejemplo, se encuentra con palabras que se atribuyen a un estado cuando en realidad sabemos que se habla en muchos otros lugares, ¿no?
Claro.
Entonces es muy difícil de atribuir una palabra, sí, a un estado.
Uh-huh.
Así aparece documentado y por eso lo comentamos de ese modo.
Pues una palabra tal vez, pero el que te llama es una expresión nuestra.
Ese sí parece ser de aquí. Parece ser de aquí.
Colotlense de la región, pero creo que es meramente colotlense, ¿no?
Aparentemente sí, hasta donde... Ajá. He logrado investigar, parece muy propio de aquí, marca registrada.
Así es, cómo se han burlado de mí en otros lugares cuando lo he preguntado. Porque tal cual se han reído y luego las bromas no se hacen esperar.
Desconcierta completamente, ¿sí?, la expresión.
¿Cómo? O sea, ¿cómo que qué te llama? ¿Me llamó? O
¿para qué te llama?
Ajá, ¿o por qué? ¿O a qué te refieres? Sí,
es
un desconcierto. Muy bien, esto solo a propósito, pues, de esto que nos expones, de las variantes, de las formas de hablar, ¿no? Búyele, en el caso de Aguascalientes. Otro repasito sería
júyele
en el caso
Chihuahua.
De Chihuahua.
Sí, júyele.
Ajá, y
Buígale.
En Coahuila.
En Coahuila, así es.
Perfecto. Muy bien, Leo, pues quiero agradecerte mucho tu participación en este espacio. Nada más de manera muy rápida, entonces el primer concepto fue
maleducado,
que generalmente se escribe todo junto para como calificativo,
sí,
de una persona maleducada.
Sí. Claro.
Pero si queremos decir que es un niño mal educado,
que ha sido mal educado
son exactamente, haciendo referencia al proceso.
Claro.
Entonces son dos palabras,
así
para
es,
diferenciarlo de manera simple. El otro punto,
A lo mejor,
que es una expresión informal del tal vez, posiblemente, etcétera.
Y que, según el diccionario panhispánico de dudas, la expresión a la mejor
es incorrecta.
La atribuye a México.
Ajá.
Nada más.
Al Estado de México.
No, a México.
Al país.
País.
Ah, ok. Y a lo mejor sí se escucha entonces,
sí,
en otros países,
sí, sí, sí,
pero es meramente informal.
Así es.
En cualquier lado.
Es correcto.
Perfecto. Pues muchas gracias y te agradezco la participación. No puede faltar la invitación para esta noche.
A las 10 de la noche vamos a escuchar en Acústica Global Rock Sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que tengas buen día.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Hospital Civil de Guadalajara. Patrimonio Cultural de Jalisco.
El pasado 10 de septiembre fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la declaratoria de que el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, es ya Patrimonio Cultural del Estado. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara es un inmueble de valor incalculable por su origen y características singulares. En 1787, y luego de una gran hambruna durante la cual falleció 10% de la población, Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de la Nueva Galicia, tomó la decisión de expandir un proyecto de hospital ya existente que permitió pasar de 50 a 1000 camas, lo que significaba un incremento sorprendente para la época. Fray Antonio Alcalde se adelantó a su tiempo al impulsar un hospital de tal magnitud que sigue siendo vigente y ejemplo de humanismo y entrega cotidiana de su personal.
Hospital Civil de Guadalajara, Patrimonio Cultural de Jalisco.
Sin periodismo no hay democracia. Y en nuestro estado, los mejores trabajos informativos se reconocen en el Premio Jalisco de Periodismo. Noticia, crónica, reportaje, entrevista y fotoperiodismo. Si eres periodista o estudiante en Jalisco, puedes participar. Consulta las bases en www.premiojaliscoperiodismo.org. Tienes hasta el 23 de octubre para participar. El Consejo Consultivo con sede en la Universidad Autónoma de Guadalajara invita.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Hay una nueva producción en la sala digital del conjunto Santander. Se llama Asturiana y Lupita Arceo platicó con el productor y esto es lo que le dijo.
Mi nombre es Jorge Tadeo, con doble D. Yo soy director de Concertante Visión Integral del Arte, que es una asociación que este año está cumpliendo 25 años. Nada más que se nos cruzaron con la pandemia y no hemos festejado tanto como hubiéramos querido. Pero a principios de año comenzamos con un proyecto multidisciplinario donde participaba una bailarina, un guitarrista, en mi caso como tenor y director artístico, que terminó convirtiéndose en Asturiana. Incluso teníamos función el 18 de marzo que se iba a presentar en el Teatro Rosas Moreno y se cancela ya el festival porque pues ya estábamos en todo este asunto del COVID. Con la Universidad de Guadalajara, con Cultura UDG, nos invitan, ya que habían visto nuestro espectáculo en el Auditorio de la Ribera del Lago, a que lo adaptáramos para las condiciones que tenían en sala digital, y lo cual fue excelente porque pues volvimos a retomar el proyecto. Esto fue en el mes de junio. En el caso de los que me acompañan, la bailarina Argelia García es solista del Ballet de Cámara de Jalisco, que dirige mi esposa Lucía Arte, y un joven guitarrista, Eddie Lara, que está recién egresado de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, y pues se ha desempeñado muy rápido como concertista, sumamente estudioso. Entonces, total, pues los invito a hacer este proyecto, que consiste la primera parte en un grupo de canciones inglesas renacentistas con música de John Dowland y luego de Henry Purcell. Hacemos una canción que se llama Music for a While, que música por un momento, donde estamos evocando el poder de la música para mantenernos ecuánimes frente a todas estas situaciones terribles, en este caso de los monstruos infernales y de Alecto, que es una de las furias del infierno, lo cual vendría pues como anillo al dedo a este momento, ya que es un momento de reflexión donde se pide que mejor nos concentremos en el arte, mejor en la música, mejor en esta melodía, y podamos seguir adelante mientras pasan los malos momentos. Entonces, después de esto, hacemos un aria de la ópera Gloriana de Britten, de este compositor inglés, también en estilo renacentista, y de ahí nos vamos a hacer dos bloques de canciones alemanas. Unas son las canciones folclóricas de Brahms, entre ellas destaca Hermanita, Hermanita, que son dos hermanos que van a una feria de pueblo a pasearse desde su pueblo. Y en esta feria, pues, la hermana conoce a un joven, se enamoran, bailan, y todo esto es en las mismas secuencias estróficas, mientras el hermanito le está insistiendo que ya se vayan, que ya es tarde, y ella le pide que le dé un poquito más de tiempo porque está bailando con su enamorado, y al final el enamorado traiciona a la hermanita, y la hermanita pues termina muriendo ahí tirada en el césped. Es algo, aunque suena medio dramático, muy poético y rápido en la canción, mediante 5 estrofas. Y después de ahí nos vamos a hacer unas canciones de Schubert, destaca El Organillero, que es la última canción de su ciclo que El Viaje de Invierno, que es prácticamente el testamento de Schubert. Y por último, hacemos las 7 canciones españolas de Manuel de Falla, que ya es folclor pues, de España, en todo este sentido de más pasión, rojos. Nos estuvo asesorando ahí Triana Maciel, la hija de Hilda Prats, la directora de Las Cabales. Entonces, pues el resultado es bastante atractivo. Jugamos con un mantón de Manila y pues seguramente les gustará bastante. Y como encore, por último, tenemos la Serenata de Don Giovanni, que es un arreglo de un guitarrista, Fernando Sor. La sube de tono, ya que es de un barítono en la ópera, y aquí termina estando en registro de tenor, y pues ya es coquetería, una especie de postre para todos los televidentes.
Jorge, por lo que te estamos escuchando, entonces se trata de un espectáculo donde vamos a poder observar, pues, música, escuchar evidentemente, pero vamos a observar danza, apreciar el canto, y todo eso a través de una estrategia digital a propósito de estas medidas de confinamiento que nos obligan a mantenernos en casa, pero no nos impiden disfrutar del arte.
Exacto. Sí, es un programa puramente multidisciplinario, que ha sido el corte de concertante desde siempre. Seguramente nos ubicará el público por Amadeus hace unos 4 años, o por Peer Gynt, donde siempre se está mezclando a la danza con el teatro, con el canto, y entonces aquí pues sí hay un acceso mucho más teatral en la relación entre bailarina y cantante, y al mismo tiempo pues hay una coreografía que existe casi a lo largo de todo el programa. Normalmente estamos acostumbrados en los ballets a que sale la solista y baila 3 minutos y se va. Aquí no, aquí tiene que estar todo el tiempo en escena, y entonces con la coreografía correspondiente. Entonces va a ser algo muy muy grato. Se hizo esto en la sala 1 del conjunto Santander. Reunieron un equipo tremendo, 5 cámaras, un muy buen equipo de audio también, y entonces todo se hizo, como comentas, Lupita, bajo estas medidas de seguridad extremas, para que se pudiera, bueno, seguir creando a pesar de estos momentos, ¿no?
Claro. Jorge, por el contenido mismo de la obra, ¿hay algún público cautivo? ¿Podemos apreciarlo, pues, las personas que así lo deseemos? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes también tienen como artistas?
Sí, yo creo que la maravilla de este tipo de programas es que tiene muchísimos ángulos. O sea, habrá, cada canción en sí termina siendo un universo específico, ¿no? Entonces, a quien le guste, por ejemplo, más la música española, bueno, tiene ese aspecto del repertorio, o a quien le gusta más la música de concierto, pues ya es el repertorio de Brahms y Schubert, o el periodo renacentista, que también contrasta muchísimo. O sea, tiene un sinnúmero de contrastes a lo largo del programa, pero por otra parte estamos incluyendo antes de cada canción una pequeña traducción o una selección del poema, para tampoco llenarlos de tanta información sobre lo que van a estar escuchando. Entonces tienen la oportunidad de leer brevemente el fragmento pues poético, y entonces escuchar y ver determinada obra, y esto es más o menos la secuencia que se hace hasta que llegamos, bueno, ya al español, donde prescindimos de los textos.
Por supuesto. Jorge, ustedes comienzan ya a incorporarse a esta cartelera a partir de este viernes. Cuéntanos cómo podemos tener acceso a este espectáculo.
Vamos a estar en la sala digital del Conjunto Santander a partir del viernes 23 de octubre. Los boletos tienen un costo de 80 pesos. La idea es que se meten a la página de Conjunto Santander, www.conjuntosantander.com, y de ahí los llevarán de la mano a todo este proceso. Se manda un correo electrónico de confirmación, después les mandan un boleto electrónico, un código, y con este lo van a poder canjear para que lo vean desde una computadora durante 48 horas, creo que es la duración del boleto. Creo que es un boleto por equipo. Ahora, esto va a estar a lo largo de todo un mes hasta el 22 de noviembre, y luego ya se queda en una especie de librería o biblioteca del Conjunto Santander, pero ya subiría el precio del boleto. Creo que entonces ya costará de 120 a 160, dependiendo el plan que se trate.
Y bueno, pues en mi caso no me queda más que agradecerte, Jorge, invitar a toda la audiencia, por supuesto, de El Garabato, para que disfruten de este espectáculo que estará disponible ya en la sala digital.
Pues muchísimas gracias, Lupita. Sí, por supuesto que invitado invitados todos, sin duda los disfrutarán. Hay muchos más eventos también, aparte del nuestro. En unas semanas más tarde viene precisamente Triana Maciel y Nino de los Reyes con Perpetuarte, creo que traen unos 15 días después, pero hay bastantes números de interés para el público. Yo creo que es muy interesante que se apoye, porque sí ha sido una iniciativa muy importante de Cultura UDG, que en tiempos donde de repente se paró literalmente el tren, empezar a generar otra vez este tipo de actividades.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y nos encontramos mañana a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.